Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 15 de mayo. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que siguen las reacciones al debate de los candidatos a las primarias socialistas celebrado en la sede de la calle Ferraz. El equipo de Susana Díaz cree que ha logrado poner a Sánchez contra las cuerdas, mientras que el entorno del exsecretario general dice que ha salido a relucir la soberbia de la candidata andaluza. Díaz ha dicho a Sánchez que él es el problema y el exsecretario general ha insistido en reprochar la abstención al gobierno del Partido Popular.
El Partido Socialista no se puede oponer jamás, no se puede, mejor dicho, abstener jamás a lo que representa la política de corrupción y las políticas neoliberales del Partido Popular.
Pedro, yo comprendo que la decisión de la abstención fue difícil y dolorosa. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque ese PP tóxico, infame, nos ha provocado el mayor desastre electoral de los últimos años.
Pachi López se ha vuelto a llamar a la unidad y para el director de GAT3, Narciso Michavila, ha sido el ganador del debate, como ha destacado en Mediodía COPE.
Curiosamente, el que menos opciones tiene claramente de salir elegido es Pachi López, pero a quien más le ha favorecido ha sido Pachi López, porque entre Susana Díaz y entre Pedro Sánchez se han lanzado suficientes bombas en profundidad como para hacer que algún militante que estuviera dudando no vote a ninguno de estos dos.
Para el presidente Rajoy lo fundamental es que el PSOE no se pierda con la petición de dimisiones y se centre en lo importante. Le han preguntado a Rajoy en China si está dispuesto a buscar un acuerdo con el PNV más allá de los presupuestos, un acuerdo de legislatura.
Y nuestra voluntad es seguir hablando porque somos 137, ya he dicho en alguna ocasión, esta es la legislatura en la que hay que buscar el acuerdo, el diálogo y el consenso.
Donde no se ponen de acuerdo es en Holanda. Ha fracasado el primer intento de formar gobierno entre los liberales, los centristas y los verdes tras dos meses de negociaciones. Y la policía y la guardia del régimen de Maduro han dispersado con gases lacrimógenos concentraciones de la oposición en la ciudad de Valencia. Precisamente hoy los ministros exteriores de la Unión Europea han pedido al gobierno que se investiguen los incidentes violentos y se libere a los opositores encarcelados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
Emmanuel Macron ha elegido a un miembro de la derecha liberal como jefe del Ejecutivo, Edouard Philippe, diputado de los Republicanos y alcalde de Afra. Su antiguo mentor, Alain Juppé, le ha felicitado, pero le ha recordado que en la campaña de las legislativas estarán en campos enfrentados. Los dirigentes republicanos han querido minimizar el alcance de esta noticia, asegurando que se trata de una decisión individual, pero una veintena de diputados conservadores y centristas han publicado una nota pidiendo al partido que no desprecie la mano tendida por el presidente de la República. Marine Le Pen ha reaccionado también a este nombramiento, asegurando que es el resumen perfecto de las dos últimas presidencias. Ella ha recuperado por su parte la presidencia del Frente Nacional, que había abandonado temporalmente para dar una imagen más presidencial a su candidatura durante la campaña. En cuanto al primer secretario del Partido Socialista, este nombramiento muestra que el Ejecutivo necesitará una oposición en la Asamblea encarnada por ellos. Emmanuel Macron, que se encuentra todavía en Berlín, hablará esta noche con su primer ministro y mañana se reunirá con él para perfilar el nuevo Ejecutivo. Y también es noticia, François Villon sigue con sus problemas judiciales. Ha sido convocado por los jueces el 30 de mayo en el marco de la investigación por los empleos supuestamente ficticios de su mujer e hijos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí todos los partidos políticos han valorado hoy los resultados de las elecciones regionales de ayer en Renania-Norte-Westfalia. Los socialdemócratas reconocen una derrota estrepitosa, reúnen los pedazos del partido para recuperar fuerzas de cara a las generales de septiembre. Los antieuropeos de Alternativa para Alemania se quejan de que otros partidos, dicen, les hayan copiado sus ideas de programa. Y Merkel, sobrada, da por inaugurada la última fase del superaño electoral. Esta tarde ha recibido en Berlín a Emmanuel Macron y se está concentrando ahora mismo en el diseño de la Europa post-Brexit en completa armonía con Francia. Por lo demás, Merkel ha criticado hoy la decisión de Turquía de prohibir nuevamente una visita de diputados alemanes a las tropas estacionadas en la base aérea turca de İncirlik y ha anunciado que su gobierno está estudiando la opción de trasladar a los soldados alemanes a otro país, probablemente a Jordania. Y Alemania ha registrado en 2015 el mayor número de nacimientos de los últimos 30 años, ha informado hoy la Oficina Federal de Estadística, con una media de 1,58 hijos por mujer, la primera economía europea logra sus mejores resultados desde la reunificación. No es gracias a políticas de familia, sino a la llegada de inmigrantes y refugiados que tienen más hijos.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí han sido detenidos 68 miembros de la mafia calabresa en 'Ndrangheta por enriquecerse a costa de los refugiados en un centro de acogida al sur del país, que además es el más grande de Europa. Con esta redada ha quedado desmantelado casi al completo el clan de la familia Arena, una de las de mayor poder de Italia. Los detenidos han sido acusados de asociación mafiosa, extorsión, tenencia ilícita de armas, alzamiento de bienes, malversación de fondos, estafa agravada, fraude en instalaciones públicas y otros delitos de naturaleza fiscal. Según la investigación, sobre todo se lucraban con la gestión de las comidas. En lugar de repartir 500 menús, solo daban 300 y el resto de refugiados no comía. Con los beneficios obtenidos, la mafia adquiría edificios de lujo. Y hoy también en Roma se ha inaugurado una exposición sobre la menorá, el candelabro de siete brazos, símbolo del judaísmo, un tesoro que desapareció en el siglo V cuando los vándalos asolaron Roma. La exposición es fruto de la primera colaboración entre los museos vaticanos y el Museo Judío de Roma.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha sido un día de análisis el que ha hecho tanto el gobierno como el sistema de salud británico de los estragos que ocasionó el virus WannaCry el pasado viernes y que aún se deja notar en el país. Se ha confirmado que no ha habido una segunda oleada como se temía, pero varios centros médicos aún recomiendan no acudir si no es por una urgencia mayor mientras se tratan de recuperar por completo de ese ataque. Ahora se trabaja en la mejora de la seguridad mientras los servicios de inteligencia siguen la pista e intentan desentrañar de dónde procede este ciberataque masivo que, hay que recordar, paralizó casi por completo la quinta parte de los hospitales del Servicio Sanitario Británico. Por lo demás, seguimos en campaña electoral. Lo más destacado de hoy es parte del programa electoral conservador. Según se desprende de este, si el partido de Theresa May gana las elecciones del próximo 8 de junio, mantendrá los derechos laborales actuales de los trabajadores y que también garantiza, por cierto, la Unión Europea. Y hoy comienza uno de los festivales más famosos y reconocidos de Reino Unido, el que se celebra en la localidad escocesa de Perth. Desde música clásica a rock, pasando por el jazz, son algunas de las modalidades que se pueden encontrar en la programación de esta edición de un festival que tiene como estrella este año a uno de los grandes violinistas del momento, el británico Nigel Kennedy.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El gobierno de los Estados Unidos acusaba esta mañana al régimen sirio de Bashar al-Assad de ejecuciones masivas en la prisión de Saidnaya, a unos 45 minutos de Damasco, donde el régimen de Assad habría construido además un gran horno crematorio para deshacerse de los cadáveres. Según el Departamento de Estado, unos 50 prisioneros políticos son ahorcados diariamente en esa prisión. Para Stuart Jones, el máximo representante diplomático para Oriente Medio de la administración Trump, la construcción de ese crematorio corresponde a la intención del régimen sirio de ocultar los cientos de asesinatos cometidos en esa prisión. Según Amnistía Internacional, en los cuatro primeros años de la guerra en Siria, entre 5.000 y 13.000 personas habrían sido ejecutadas en la prisión de Saidnaya. El presidente Trump tiene sobre su mesa en el despacho Oval los expedientes de al menos 8 personas candidatos a ocupar el puesto de director del FBI tras el cese de James Comey. Tanto desde el Partido Demócrata como desde el Partido Republicano se ha pedido a Trump que no designe a una figura partidista para ocupar el puesto de director del FBI, una decisión que podría producirse antes del próximo viernes. Y el Tribunal de Apelaciones de Seattle debate en estos momentos el recurso de la administración ante la decisión judicial de paralizar el último decreto migratorio del presidente Trump.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono, con los profesores Alcalde y Olcina. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna. ¿Cómo estás, profesor?
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Alcalde, se acaba de descubrir 4 millones de kilómetros cuadrados de bosques perdidos distribuidos por todo el mundo. Es que nadie los veía.
Tremendo, ¿eh? 4 millones de kilómetros cuadrados. Realmente es 4 millones y medio de kilómetros cuadrados.
4 millones y medio.
Más de 4. Vale. Y esto es una superficie como, pues, 8 veces el tamaño de España. 8 Españas juntas de masa de bosque, de masa arbórea, que no se habían visto hasta ahora y no se habían detectado porque los satélites con los que se suelen hacer estas prospecciones de terreno para buscar dónde hay masa verde, dónde hay masa árida, no los habían
detectado. ¿Y dónde están los bosques ocultos?
Repartidos por todo el mundo, pues, en la costa mediterránea, por ejemplo, hay algunos. En España hay algunas zonas que se han encontrado más verdes de lo que se pensaba. En Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en Asia. Hay un montón de lugares en los que antes se pensaba que eran lo que llaman los técnicos tierras áridas, o sea, tierras en las que la evaporación genera más pérdida de agua de lo que recibe esa zona por culpa de la lluvia, y que ahora se ha descubierto que tenían zonas verdes ocultas, no bien determinadas. Y esto es muy importante, y Olcina no me dejará mentir, porque cuanto más masa verde exista en el planeta y más fácil sea localizarla, pues más CO2 se puede absorber, y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero pues podría ser un poquito más compensada. De manera que estas zonas, que se pensaba que estaban condenadas a la aridez en un par de generaciones, sí, o unos cuantos cientos de años, o por lo menos a pasar grandes problemas de sequía, gracias a estos 4,5 millones de kilómetros cuadrados nuevos que no se conocían, pues tienen un poco más de esperanza.
Esto te cambia las clases, ¿eh?
Sí.
No, de geografía.
Realmente es así, ¿no? Y hay un dato, además de los satélites, que es verdad que van mejorando y van perfeccionando su capacidad de visión. En España, por ejemplo, Juan Pablo, desde los años 80 ha aumentado la superficie forestal, ¿no? El abandono de la agricultura, tenemos una sociedad cada vez más industrializada, urbanizada, menos agrícola. Bueno, los terrenos que han sido abandonados por la agricultura están siendo recolonizados por el bosque, ¿no? En estados iniciales, pero dentro de unos años, pues ya tendremos un... Si no hay incendios y se mantiene este ritmo de crecimiento, pues podremos tener mucha más superficie forestal de la que tenemos, ¿no? En muchos países occidentales está ocurriendo esto, ¿no? El abandono de la agricultura está favoreciendo la extensión de la zona de bosque, ¿no?
Oye, ¿cómo vas con esa vigilancia de la sequía en el norte de la península?
Pues mira, Juan Pablo, está la cosa... Está la cosa complicada. En general ha llovido...
Asiente, alcalde, por aquí.
Sí, ha llovido poco en toda la mitad oeste de España, que es la que normalmente suele tener lluvias. Sin embargo, como sabemos, ha llovido bastante en la mitad mediterránea, ¿no? Sí. Y de esa mitad oeste, especialmente desde Madrid hacia el norte, Castilla y León y las comunidades del Cantábrico, Galicia, es donde menos ha llovido, ¿no?
Pero no entran por ahí las borrascas.
En teoría sí, pero se ha dado este otoño-invierno la circunstancia, un reajuste de la atmósfera que ha bloqueado, con la presencia de un anticiclón bastantes días, ha bloqueado esas borrascas, que sin embargo sí que se han colado por la parte del Mediterráneo. Curiosamente hay temporadas de invierno que son así, ¿no? Desde el año 89 no teníamos un invierno de este tipo, y este 2016-17... ha sido así, ¿no? Por tanto, bueno, problemas, porque es verdad que la cuenca del Duero, especialmente el área del Pisuerga, del Carrión, en Palencia, Valladolid, bueno, pues está bastante afectada, con lluvias por debajo del 50% y con un nivel de embalse, Juan Pablo, que por ejemplo, los embalses del Carrión están al 37%, del Pisuerga al 42%, ya se han activado algunas medidas de restricción de riego, pero bueno, de momento no ha llegado a la ciudad, pero si la cosa no cambia y no parece que vaya a cambiar, podemos tener noticias en las próximas semanas de necesidad de restricciones, porque es verdad que los embalses están a unos niveles muy bajos.
Y además, me imagino, Jorge, que en una zona de España que no está habitualmente, claro, acostumbrada a padecer estas restricciones de agua, porque claro, es una zona que habitualmente tiene suficiente agua para el cultivo y para el riego, y que las infraestructuras, pues me temo que tampoco están diseñadas como en la parte más oriental o el sur de la península para, bueno,
para la escasez,
acoger en momentos de sequía y de escasez, ¿verdad?
Eso que dices, son zonas donde el umbral de sequía está muy bajo, ¿no? Porque como no están habituadas, en el momento en que las lluvias son un 15, un 20% por debajo de lo normal, ya salta las alertas, pero en este caso llegamos en algunos puntos a un 50%.
Porque, ¿no?, el agua de las tormentas no es un agua que se queda, ¿no?
Bueno,
lo digo por esto del río atmosférico que quieres contar.
Pues mira, el río atmosférico es una teoría que los americanos han lanzado y que tiene visos de ser real, de formación de las borrascas, ¿no? De esas borrascas, a veces las borrascas llueven y otras no llueven tanto. En aquellas que llueven se decía, bueno, es porque están próximas al océano, circulan sobre los océanos y cargan humedad. Bueno, pues esta teoría señala que aquellas borrascas que dejan cantidad de lluvia es porque en su capa media, es decir, a partir de 3 kilómetros hasta los 5 kilómetros, es donde se concentra gran cantidad de humedad, y es por eso que le han llamado el río atmosférico, ¿no? Son corrientes de aire, ya digo, de gran altitud, que llevan mucha cantidad de humedad y que son las que provocan que algunas borrascas sean especialmente lluviosas, como por ejemplo las que estos últimos días pues azotaron el oeste peninsular, dejaron granizos, dejaron tormentas y demás. Bueno, pues estaría vinculado con esos procesos, porque ya digo, hay otras borrascas que apenas llueven, sí, y es porque no tienen tanta humedad.
Es,
¿no?,
un misterio el clima todavía, ¿eh? Fíjate que lleváis años investigándolo, sí, y todavía tiene sorpresas y motivos para seguir investigando y algunas razones que no entendemos.
Más arriba todavía hay más sorpresas, ¿no?
Misterios tremendos, sí, porque
en el espacio, ¿qué has encontrado?
Sí, sí, si hay misterios meteorológicos aquí en la Tierra, en el cosmos hay misterios cósmicos, sí, como el que acaba de volver a detectarse una radiación, un estallido rápido de rayos de radio, que se dice.
Estallido rápido,
sí,
de radio.
De radio, de emisión de radio. Ya sabes que los satélites, las galaxias, las estrellas, pueden emitir en diferentes frecuencias. Nosotros podemos ver su luz visible, pero también pueden emitir radiación gamma, ondas de radio, rayos X, radiación infrarroja. Las ondas de radio son unas ondas muy poderosas que suelen ocurrir en sucesos cósmicos muy potentes. Y periódicamente surge una emisión de radio muy rápida, quiere decir que en apenas unos milisegundos se genera una emisión que tiene que haber sido producida por un gran cataclismo cósmico, por un impacto entre dos agujeros negros o una formación de un cúmulo galáctico, algo muy gordo, pero que no se sabe de dónde viene. Llevamos 22 de estos detectados en las últimas décadas. Los científicos están un poco estrés de cabeza.
Tensos.
Es porque no se sabe explicar cuál es el origen de estas emisiones gigantescas, que sin duda tienen que ser un fenómeno cósmico, pero hay quien dice que a lo mejor tiene alguna explicación un poquito más paranormal. ¿Quién sabe?
Ay, ay, ay, ay.
Una civilización que pero quiere contactar con nosotros. Por radio.
Cambio y corto. Lecciones de conocimiento del medio. Adiós, Olcina, Jorge.
Un abrazo fuerte.
Adiós, alcalde Jorge, que te vaya bien.
Vaya bien.
Adiós, adiós, adiós.